Amigos de Orar Dos Veces, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares y, recapitulando lo expuesto en programas anteriores, recordemos que habíamos hallado una definición de oración dada por Charles de Foucault y recogida por el padre René Boisjean. Orar es pensar en Dios amándole. Al respecto, Boisjean reflexionaba y nos decía: si es la oración el acto por excelencia de encuentro con Dios, es de suponer que en él queden de manifiesto las dos cualidades fundamentales por las que somos imagen de él, a saber, inteligencia y voluntad, quedando expresada así la actividad simultánea de conocimiento y amor. En el último programa nos dedicamos a la primera dimensión al hablar de oración y conocimiento. Hoy día hablaremos de oración y amor. La posibilidad para el hombre de un encuentro de intimidad con Dios, en el que tenga lugar un verdadero diálogo y se ahonde en el conocimiento de su misterio, está sujeta en definitiva a la existencia de una búsqueda mutua que tiene su origen en el amor. Esto supone, pues, ante todo, creer que Dios nos ama, que se interesa por cada uno de nosotros, que nos busca. Porque, en última instancia, la verdad, la convicción sobre la cual debemos asentar sólidamente nuestra vida de amor, es la certeza de ser amados por Dios. La certeza de ser amados por Cristo, no con un amor cualquiera, sino con un amor de elección y de amistad. Esta certeza de fe es un preámbulo necesario para todos los pasos de nuestro amor hacia Dios. Mientras no hemos descubierto esto, no podemos avanzar ni en el amor de caridad, ni en la vida de oración, dado que nuestro amor a Dios no pasa de ser una respuesta. ¿Y cómo podríamos ser capaces de amar realmente si no somos amados primero? Para nosotros, la cuestión no es tanto estar convencidos en la fe que Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, pues esto lo creemos de una manera general. Creemos que el Señor ama al mundo y a todos los hombres, sino creer suficientemente que nosotros, personalmente nosotros, somos amados. La vida de los santos nos enseña que precisamente todo ha comenzado para ellos con el descubrimiento y la certidumbre de ser amados por Dios. No se trata, empero, de esos sentimientos que se tienen en ciertas horas gozosas de nuestra vida espiritual, cuando el Señor nos permite gustar de alegrías interiores que nos ayudan a descubrir el amor que nos profesa. Se trata de una sensación más honda, de algo más intenso, capaz de resistir a todas las tentaciones y a todos los escándalos, la certeza de sentirse amado. Sin embargo, no le es fácil a la inmensa mayoría de los hombres creer verdaderamente que Dios se interesa personalmente por ellos. Hay en el corazón de los cristianos y en el camino espiritual muchos desfallecimientos, mucho tedio, que provienen de que los cristianos no saben que son amados. La presencia del mal, del sufrimiento y de la muerte por una parte, y la dificultad para aceptarnos delante de Dios tal cual somos, incluso cuando nos sentimos culpables o tibios, por otra, hacen difícilmente perceptible el misterio de amor escondido en Dios. Inclusive, como tendemos a representar a Dios de una manera antropomórfica, el solo hecho de pensar que hay actualmente centenares de millones de hombres sobre la tierra nos produce una sensación de soledad y anonimato, que nos lleva a preguntarnos cómo puede Dios interesarse por cada uno. No lo imaginamos capaz de repartir su atención entre infinidad de seres, y nos decimos, yo no puedo interesarle. Por este camino llegamos a dudar de ser amados. Los santos, por el contrario, en virtud de una profunda intuición respecto de la simplicidad divina, estaban persuadidos de que al retirarnos en soledad, Dios, con todo su amor, está todo entero con nosotros. Cuando se leen los diálogos de Catalina de Siena con su Señor, uno saca esta impresión. Se diría verdaderamente que el Señor no tenía que ocuparse más que de Catalina en la tierra. No constituye una ambición desmedida ni una loca fantasía el sentir lo que sentía Santa Teresita del Niño Jesús cuando creía que Cristo, su Dios, se ocupaba por entero de ella. No se trata de una ilusión, sino por el contrario, de una intuición profunda acerca del misterio de la simplicidad divina, que se da siempre por entero. Dios es tan simple que no puede dividirse, de tal manera que allí donde está Dios, allí está todo el amor de Dios. No podemos ser amados a medias, un poco por Dios. No podemos gozar solamente de una parcela del amor del Señor. Eso no es posible. El amor de Dios es simple. Por tanto, si queremos encaminarnos hacia la intimidad con el Señor, es preciso comenzar por creer esto. Hay que pedir esta gracia de saberse amado. tanto, hay una necesidad de aprender a amar a Dios, y para ello existe una pedagogía divina, por la cual, entre consolaciones y desolaciones, vamos siendo educados en el amor por Él. He aquí el proceso. Es frecuente que en los comienzos de la vida de oración se experimente una cierta plenitud, fruto de las gracias afectivas que en ella recibimos. Estos consuelos hacen que uno vaya a la oración con ilusión y alegría. Es normal que esto ocurra, y es deseable que hayamos atravesado esta etapa durante un tiempo más o menos largo, pues estos gozos, estas facilidades, proceden del Señor y están destinadas a hacernos salir de nosotros mismos a fin de atraer nuestro amor hacia Él, hacia la Virgen y hacia los santos. Sin embargo, es preciso aceptar que estos sentimientos se irán debilitando hasta incluso desaparecer, porque el sentimiento es inconstante y útil únicamente al que comienza, sirviéndole como de cebo para la voluntad. Ya que el verdadero amor reside en la voluntad, tenemos que creer firmemente que lo verdadero de la oración, la vía de la unión con Dios, está más allá de los sentimientos. No es necesario que lo sintáis. Pensad bien que vuestra oración no es nunca tan real ni tan profunda como cuando se desarrolla fuera del campo de la conciencia sensible. El que ora verdaderamente se pierde de vista. Su única mirada es para Dios, y es una mirada de fe pura, de esperanza y de amor, a la que nada sensible y a menudo nada sentido podrá consolar. Tenemos que estar plenamente convencidos de ello, para que podamos ver con confianza el desarrollo de nuestra vida de oración. Con la desaparición de los sentimientos, pareciera como si nos encontráramos en un mal paso, y es justamente que nuestra vida se ordena por fin como Dios quiere, pues a través de esta purificación se nos induce a una mayor gratuidad y a una verdadera maduración en el amor hacia Dios. Evidentemente, durante los meses o quizá tal vez durante los años de consuelos sensibles, en el curso de los cuales habéis vuelto a la oración como dilatados por la euforia espiritual o un sentimiento de enriquecimiento luminoso acerca de las verdades de la fe o del Evangelio, quizá no sospechabais que era sobre todo por vosotros y porque comprobabais los resultados de una manera tangible, por lo que os entregabais a la oración con alegría. Así, cuando de repente venga a insertarse en vosotros una oración de fe en medio de la sequedad de los sentidos y del vacío de la inteligencia, entonces vendrá el desconcierto y habrá sido suficiente para esto un cambio de ambiente de lo que os rodea, de la dureza y del cansancio del trabajo. Habrá sido suficiente que Jesús deje sencillamente de atraeros por medio de unos atractivos exteriores a Él. Entonces vendrá el desaliento, el cansancio en la oración, y ya no creeréis suficientemente en su importancia para seguir siendo fieles. Ya no estaréis disponibles para la oración. Lo que ocurre es que generalmente estamos satisfechos con nuestra oración, porque la sentimos, somos en cierto modo testigos de nuestra plegaria, la contemplamos, nos sentimos satisfechos y nos decimos que hemos hecho una buena oración. Pues bien, esta sola satisfacción en ella es señal de su imperfección, porque demuestra que buscamos la oración misma más que buscar a Dios. Recuerda, por otra parte, el padre Boyen, que no ha sido raro que los santos debieran perseverar en el amor a Dios en medio de la oscuridad de la fe, oscuridad que inclusive en muchos casos con el paso del tiempo llegó a ser más completa y dolorosa. Evoca en este sentido aquello que el hermano Carlos de Jesús escribía al final de su vida, cuando confesaba que se adhería a la fe, pues no sabía ya si amaba a Dios ni si era amado por Él. Y sin embargo, cuando uno está en tal estado de oscuridad, sabe que está con el Señor, sabe que a pesar de su miseria, a pesar de la oscuridad, responde, no obstante a su amor, y que es amado profundamente por él. Padre Guayén insistirá siempre por lo demás en la importancia de perseverar, recordando que aun cuando ninguna claridad se filtre todavía bajo la puerta, nuestra tarea de amor consiste en llamar, viviendo dentro de la fe el ritmo cotidiano de nuestra oración. Es una manifestación del amor de Dios para con nosotros, haber sido admitidos a perseverar dentro de la esperanza ante una puerta cerrada, sin cesar de llamar, porque tenemos confianza en la palabra de aquel al que buscamos todos los días por un camino desierto. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Nuestra búsqueda es ya en sí misma un encuentro, y nuestra estación frente a la puerta nos ha introducido ya en el interior del misterio, sin que nosotros lo supiéramos. Aceptemos con júbilo la parte que el Señor nos haya reservado. Sea lo que fuere, estemos seguros de que ese lote contendrá para cada uno su parte correspondiente de vida divina, de esperanza, de luz y sobre todo de participación en la cruz. Además de la obra purificadora que, según vimos, el Espíritu de Dios va realizando en nuestros corazones, es preciso de nuestra parte llevar a cabo una labor de desposeimiento de nosotros mismos, como condición para la unión con Dios por el amor. Esto supone, por lo pronto, realizar en el instante mismo de la oración y de una manera verdaderamente actual, como una especie de muerte a todo lo que no sea Dios. No basta con alejarse materialmente de los hombres, entrando en una iglesia silenciosa o interrumpiendo con gusto nuestro trabajo, sino que es preciso que abandonemos en espíritu todo lo creado, de suerte que nada se levante entre Dios y nosotros, lo que supone que estemos despegados de todo y de nosotros mismos para Dios. También quiere decir esto que en el momento de la oración es preciso que seamos capaces de preferir conscientemente a Dios sobre todo lo demás. Esta disposición para la acogida de Dios, incluso durante un tiempo tan corto, no se improvisa, pues depende del resto de nuestra vida. Si queremos ser honrados con nosotros mismos, es preciso que hagamos cuanto podamos en el camino del despojamiento, a fin de ser capaces, a lo largo de nuestras ocupaciones cotidianas, de preferir a Jesús a todo y de amarle más que a todo. Esto implicará, por lo pronto, aceptar que, sobre todo durante la juventud, tenemos necesidad de aprender a disciplinarnos, a enseñorearnos de nosotros mismos, a acostumbrarnos a hacer aquello que hemos decidido hacer, lo cual supone hacer no siempre lo que agrada, sino muchas veces lo que desagrada. Lo que no siempre es suficientemente sopesado o asumido es el grado de deshacimiento que Dios exige de nosotros. Así, la negligencia para colocarnos en un estado de desposeimiento, de disponibilidad total, frutos de una humildad verdadera y de una valiente mortificación, es la causa, con mucha frecuencia, y sea cual sea por otro lado, la generosidad puesta en juego, de que muchas almas lleguen rápidamente como a un cierto límite en la práctica del amor. En una palabra, eso es edificar sobre arena. Ya no es participar plenamente de la vida de Cristo, en la que aparece un misterio de muerte al que estamos asociados por el bautismo. La vida procede de la muerte. Si el grano de trigo no muere, permanece estéril y no da fruto. Podemos hacernos muchas ilusiones al comienzo del camino que conduce a Dios, pensando que cierto grado de renunciamiento puede ser suficiente y que la entrega de uno mismo a los demás puede reemplazarlo. No, hasta en la entrega a los demás puede haber ilusión, aun cuando esa entrega pueda ser un camino seguro para llegar al perfecto renunciamiento a sí mismo. En los comienzos del crecimiento de la vida divina, parecerá que todo va perfectamente. Generosidad, cierta entrega de sí mismo a los demás, sacrificios reales, una vida de piedad sincera. Todo eso podrá ilusionar durante algún tiempo. Pero con los años, cuando la edad de una fe más austera exija una entrega a Dios sin ningún tipo de compensación sensible, el ascenso se detendrá, como si no pudiera ser sobrepasada cierta altura máxima, a defecto de un impulso suficiente. El edificio corre el riesgo de quedar sin terminar, porque el constructor no habrá sido capaz de consentir los últimos deshacimientos. Así es como tantas vidas sacerdotales y religiosas se interrumpen algún tiempo durante su ascenso, antes de caer en la mediocridad. ¿Quién no está tentado un día u otro de preservarse una posición cómoda, incompatible con la exigencia incansable de un amor que procede del infinito?
Oh.
Queridos amigos, hasta aquí nuestras lecturas acerca de la oración y el amor. Los invitamos a escucharnos en una próxima emisión en la que concluiremos esta reflexión con el tema Aprender a orar. Hasta pronto. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta ora dos veces.